bien, continúa la mañana bastante fresca, pero un poco más amigable que mañanas anteriores. 12 grados 2 la temperatura en la ciudad. Está con nosotros Tomás Viviani del Observatorio de Jóvenes y Comunicación de la Facultad de Periodismo.
Bueno, Cintia,
¿cómo va? Buen día. ¿Lo dije bien?
Sí, sí, Jóvenes, Comunicación y Medios.
Comunicación y Medios, pero ahí está.
Igual lo dijiste bien.
Bueno, más o menos.
Sí, más o menos bien.
¿Cómo anda todo?
Bien, anda todo bien hoy, ¿no? Traigo para que charlemos algunos datos. Nosotros desde el observatorio presentamos cada mes un informe mensual sobre lo que se trabajó el mes anterior en medios gráficos. Veníamos hablando en las semanas anteriores no tanto de diarios solamente, hablamos de todo un poco. Hoy me gustaría poner a consideración eso, ¿no?
Sí, que, bueno, además porque es el resultado de un trabajo con un método,
que está bueno también verlo en su recurrencia, porque si uno ve el de mayo, el de junio, el de julio, y así puede ver qué es lo que perdura, qué es lo que no.
Sí,
de todos modos, vamos a poder charlar solo de algunas cosas de ese informe.
Un informe muy largo.
Sí, informe de más o menos 15 páginas sale cada mes con muchos datos, cifras, estadística, etcétera.
Que se puede ver en
que
en
se puede ver, web. Es de circulación gratuita, tanto en la página, bueno, perio.unlp.edu.ar/observatorio de jóvenes o en el Facebook. Bueno, es muy fácil si uno pone informe mensual. Ese informe nos trae algunos datos que los que estudiamos los medios tenemos bastante claros y son recurrentes, que lo sintetizo porque en realidad lo que más que la cifra lo que hace es mostrar un cuadro de situación generalizado que viene instalado, construido ya hace un tiempo, que tiene que ver con, bueno, si la pregunta es ¿cuándo salen los jóvenes en los medios gráficos o por qué motivo salen los jóvenes en los medios gráficos? La respuesta es en un 70% de los casos vinculados a la violencia. Como víctimas o como victimarios o como las dos cosas en relación a casos de violencia.
De robos,
como delincuentes, como víctimas de robos, como víctimas de violencia de género, como víctimas de violencia institucional, como productores de su propio riesgo, como consumidores de sustancias, picadas en autos, quiero decir, bueno, etcétera. Ahora, lo interesante de esto es ver cómo se puede construir ese escenario, porque si uno podría decir, bueno, los medios reflejan la realidad, y este dato o este argumento claramente nos dice, no reflejan la realidad, porque ¿quién puede pensar que el 70% de los jóvenes de la vida real están vinculados, su emergencia en la vida social es la violencia, y su principal punto de contacto con los otros es la violencia? Eso a todas luces no es así, los jóvenes son estudiantes del colegio, de la universidad, son trabajadores de los más diversas, son deportistas, tienen tiempo libre, son músicos, bueno, un montón de otras cosas que en esa bolsa del 70% de violencia quedan, por supuesto, invisibilizadas.
Pero la lógica de la noticia,
por supuesto,
no
que
ingresa.
Hay una lógica de la noticia y subyace a esa lógica de la noticia
una ideología.
Una ideología y una lógica de lo político.
Obviamente.
¿Cómo se puede generar esa ficción? Porque no lo que venimos hablando, los medios solos no podrían decir cualquier cosa y que todos los demos por más o menos cierto. Para eso los medios tienen unos socios estratégicos que se objetivan o se visibilizan en, por ejemplo, las fuentes. Vos cuando escribís una noticia, y pasa acá también, tenés que aludir a alguien que te certifique, que te apoye, que te acompañe. Entonces, para los medios, ese socio estratégico son dos, que forman un mismo cuerpo, la justicia y las fuerzas de seguridad. Para que haya un 70% de notas que vinculan a los jóvenes con la violencia, tiene que haber lo que sucede, no es que lo que tiene que pasar, sino lo que efectivamente sucede es que la inmensa mayoría de las noticias tienen como fuente a actores del sistema judicial, fiscales, defensores, jueces, incluso auxiliares judiciales o a policías. De hecho, es conocido en el ambiente periodístico que hay muchos medios, hoy ya no tanto porque es más difícil y porque la retórica es fea para el público, pero históricamente se han copiado los partes judiciales, los partes policiales, incluso los medios. Uno se encontraba y se puede seguir encontrando en algunos todavía con que la noticia está escrita en primera persona, pero el que habla es un policía. O sea, ingresamos a la vivienda, y ¿quién es esa primera persona? ¿El periodista? No, el que ingresó es el policía, es el fiscal.
Sí, ni hablar de los que buscan la primicia en las policiales, que directamente están escuchando la frecuencia
bueno,
de la policía.
Bueno, por supuesto. Esa es una práctica periodística muy arraigada y de muchísimos años en el periodismo, tanto en Argentina como a escala global, podríamos decir. ¿Por qué es importante mencionar que la prensa no lo hace solo y lo hace con la justicia? Porque forman parte, como decíamos recién, de algo que está abajo, que es subyacente, que es condición de posibilidad, que es justamente una idea de lo político, una idea de lo público, de cómo deben ser las calles. Y para poder construir esa idea de lo público, se tiene que crear un relato, como es algo de lo que se ha hablado en estos años mucho, en el que hay buenos y malos.
Sí, hay una idea moral desde la que se esconde una ideología
política.
Y esa
idea moral es construida con datos de la realidad y con actores sociales. Entonces, lo que se crean son miedos. Los miedos, ¿se acuerdan, por ejemplo, esta gran discusión de la seguridad o la sensación de inseguridad?
Sí.
Que se manipuló mucho, se usó para decir que tal o cual negaba la inseguridad, pero en realidad tiene fuerte sustento sociológico y también palpable en nuestra vida cotidiana. Uno puede sentir muchísimo miedo al delito y sin embargo nunca haber sido robado.
Por supuesto, sí.
Cualquier persona puede discernir entre el miedo a ser robado y el hecho de ser robado, efectivamente.
Sí.
Lo que muchos discutieron, incluso sociólogos muy, muy importantes como Gabriel Kessler, es justamente esa idea de que hay una cosa que es el delito y que no es que cuando uno dice hay una idea, una sensación del delito, no es que niega que hay delito.
Claro.
Justamente esas dos dimensiones se van retroalimentando mutuamente. Si no hay delito, la sensación es muy difícil de construir. ¿Sí? Nada es pura sensación.
Sí, hablar de sensación no es negar
exactamente,
los hechos.
Exactamente. Entonces, acá pasa algo de eso. Se crea un enemigo público. ¿Cómo se hace para crear ese enemigo público? Me valgo de la justicia, me valgo de la policía, me valgo de los medios. ¿Quién es ese enemigo público? Por lo general, y mayoritariamente, el joven pobre de los sectores populares, de los barrios populares, de las periferias urbanas.
El potencial ladrón.
El potencial ladrón. ¿Cómo operan estos medios? Y esto me parece clave y voy a tratar de hacerlo lo menos teórico posible. Podría ser reteórico, gran parte de la academia en ciencias sociales estudia el concepto de identidad. ¿Cómo puedo hacer yo para querer construir que un joven que eventualmente puede cometer un delito es intrínsecamente un delincuente? Lo es para siempre. Por ejemplo, yo hoy a la noche salgo, tomo, bebo, me emborracho.
Sí.
¿Soy alcohólico? Puede ser, o puede que
o
no.
Puede que
ese
no.
Dato solo
sí.
no me alcanza.
No.
Ahora bien, los medios, con el joven que sale, roba una panadería, un estéreo, rompe un auto, lo construyen, lo esencializan en tanto delincuente. Ese joven que delinque una vez, es delincuente para siempre.
Mm.
Su identidad se convierte en una cosa. Por definición, la identidad es algo dinámico. Vos, Cintia, no eras la misma persona a los 8, a los 15, a los 20.
Cierto.
Y seguramente no eras la misma persona hace mucho menos que esa.
Menos tiempo, sí.
Porque vamos cambiando, porque vamos aprendiendo o desaprendiendo, incorporamos puntos de vista, nos rodeamos de gente nueva. La identidad, por definición, es algo dinámico que se va conformando de un montón de materiales que nos da la vida cotidiana.
Uh-huh.
Sin embargo, los medios eso lo corren del centro y cuando construyen un enemigo, en este caso los jóvenes pobres, pero podríamos decir también las mujeres trans,
sí.
por nombrar a otro de los malos de la historia que construyen los medios, esencializan esa identidad, le quitan la posibilidad de ser dinámica, le quitan la posibilidad, incluso en los casos que dicen los medios la verdad, que tal o cual joven cometió un delito, de que eso haya sido una situación transitoria en su vida y que ese estado de delincuencia pueda ser
revertido.
Sí.
Sí.
Ahora, el mes pasado pasó en la vida real y también en los medios algo que rompió con ciertos esquemas, que es la fiesta de Costa Salguero. ¿Por qué digo que rompió con
la
esos
fiesta
esquemas?
Electrónica que terminó con víctimas fatales.
Sí, con 5 víctimas fatales y varios otros jóvenes de los cuales todavía están en situación muy delicada. La fiesta Time Warp, en la que además estos jóvenes que fallecieron y los que están en situación delicada llegaron a esa situación por consumo de sustancias que ni siquiera se sabe muy bien, son, digamos, drogas de diseño, para poner un genérico.
Sí.
¿Por qué digo que esto fue disruptivo? Porque rompió con esa construcción de tanto tiempo de que aparece en los medios que la droga es una variable de los jóvenes de los sectores populares, ¿sí? Bien, si salimos un poco de los medios, en cualquier charla acá entre nosotros, es una verdad de perogrullo que la droga, las drogas, las sustancias ilegales, podríamos decir, sí, porque droga también es el tabaco, el alcohol, sí, etcétera, o los medicamentos, las sustancias ilegales, tienen consumos transclasistas. Es, es una verdad de perogrullo que no solo son los jóvenes pobres los que consumen sustancias ilegales, en todo caso lo que podríamos decir es que, de acuerdo a cierto poder adquisitivo o costumbres culturales, algunos sectores sociales consumen algunas sustancias ilegales. Por ejemplo, el paco es más barato, es el residuo, ni siquiera, yo por lo general me gusta pensar, yo tengo una posición a favor de la legalización del consumo personal, pero sí me gusta pensar en torno al paco, que ni siquiera debe ser contemplado como una droga, porque es el paco es el residuo de una droga, si es el resto, es lo que no sirve justamente como droga. Bueno, hay una parte de la sociedad que consume ese tipo de sustancias que tiene que ver con justamente un poder adquisitivo, de no poder llegar a mejores sustancias, y otros que consumen otras, y después hay drogas que son súper transversales, como podríamos decir, me corrijo, sustancias ilegales, como la marihuana, que es recontra transversal,
de todas clases sociales.
Sin embargo, en los medios esto aparece súper invisibilizado y la droga está asociada, encadenada
al delito y a la marginalidad en los jóvenes.
Exactamente. Entonces pasa Time Warp. Llegan estos jóvenes al hospital, 5 muertos, y los medios...
Clase media y alta consumiendo drogas.
Clase media y alta consumiendo drogas.
Todos juntos.
Todos juntos.
Sin saber qué están consumiendo.
Sin saber qué están consumiendo, en pésimas condiciones para poder tener ese consumo, digamos, responsable, podríamos decir, o con daños reducidos.
Sí, la reducción de daños.
En este programa se habla recurrentemente. Y padres que desconocen la situación, yo por supuesto que no es que quiero poner el foco en eso, pero sí los medios lo hicieron como una sorpresa social, ¿no? Un fenómeno que parece que no estaba, pero en realidad, claro que estaba, claro que esas fiestas se venían produciendo, esa y tantas otras, en cada rincón, en cada ciudad mediana del país.
Sí.
¿Por qué irrumpen a los medios? Porque lo que vimos en nuestro análisis es que ya en ese tipo de noticias no pudieron ser las fuentes judiciales las que sostuvieran el discurso estigmatizado. Ajá. Porque si yo vengo repitiendo que la droga es igual a delito, droga es igual a delito, droga es igual a delito y pobreza y marginalidad, y de golpe encuentro chicos con futuros prometedores, con proyectos de vida, con familias ideales,
estudiantes universitarios,
con cierto también capital financiero, capital económico.
Y recursos simbólicos por ahí mayores que otros
que
adolescentes.
Terminan en una situación tan trágica. Los medios que habían construido ese escenario tan chato, reflexivamente, críticamente, no pueden contener tal situación. No la pueden contener. Entonces,
¿y qué pasó? ¿Cómo trataron? ¿Qué dijeron sobre eso?
Bueno, por empezar, lo primero que tuvieron que hacer es ir a buscar otro. Lo que no pueden hacer nunca cuando algo pasa con un pibe pobre, lo tuvieron que hacer con estos pibes de clase media o clase media alta.
Vamos a buscar al especialista que hable.
Mira,
de...
Y no lo habíamos hablado antes. Si el 70% de las veces en la que los jóvenes que se narran son pobres, la fuente es policial, o sea, 7 de cada 10 veces, acá 6 de cada 10 fueron especialistas.
Ah, mira.
¿Qué son especialistas?
O sea, que esa estadística la hicieron.
Es el resultado del informe. ¿Qué son especialistas? Bueno, por supuesto, psicólogos que pudieran entender cuáles son los problemas, porque además el reduccionismo es permanente. Droga igual a problema. Quiero decir, obviamente que fue un problema para estos jóvenes. La droga, el consumo de sustancias, encubre un problema. Todavía a los medios les cuesta muchísimo algo que tanto en la sociología como en cierto periodismo de investigación ya se ha llegado, que es el consumo de sustancias no necesariamente encubre un problema. El consumo de sustancias
es una elección.
Tiene que ver justamente con muchos casos el tiempo de ocio de las personas, y las personas eligen conscientemente atravesar ciertos riesgos conociéndolos,
de determinados niveles, de distintos de riesgos, de acuerdo a lo que se consuma, qué sé yo.
Exactamente. Y lo que tenemos es un abanico de especialidades que te sorprendería, Cintia.
Me imagino.
De lo más esperable y lo más racional, es ver, bueno, por qué una persona podría tener una práctica que pone en riesgo su propia vida, ¿no? Eso es una pregunta lógica, hasta situaciones de reduccionismo total en el cual, bueno, se intenta espectacularizar situaciones familiares en las cuales los padres no hablen con sus hijos, con un total desconocimiento de la real situación de cada uno de estos jóvenes. Con este dato, que yo tampoco quiero hacer un rollo de cifras y estadísticas, pero sí podemos ver claramente esta construcción de la realidad que hacen los medios, ¿no? Los jóvenes pobres que consumen sustancias ilegales cometen delitos y ese delito debe ser narrado por la justicia y la policía. Los jóvenes de clase media que consumen sustancias para divertirse no cometen delitos y ese fenómeno debe ser analizado por...
por especialistas, entre comillas, de todo tipo y color, el que tengan a mano. Y psicólogo,
por supuesto, y otra de las grandes rupturas es que si la conducta del joven pobre se esencializa y ese joven delincuente o joven adicto o las dos cosas lo es para siempre, el joven que consumió esa vez, consumió solo esa vez y por eso esos padres... para esos padres fue una sorpresa, y por eso para la sociedad fue una sorpresa, y por eso para estos mismos medios es una sorpresa. Y además, otra dimensión de análisis sobre esta misma, digamos, estos dos fenómenos, es qué idea hay sobre el Estado. ¿Sí? Cuando tenemos jóvenes que delinquen, el Estado tiene que estar fuertemente presente.
Represivo.
Exactamente, a su modo, en su faceta represiva. Cuando los que consumen o transgreden las normas son jóvenes de clase media o clase media alta, lo que se le pide al Estado es que regule, que controle, que esté presente. A ver, diarios como La Nación, que uno puede estar más cerca o más lejos ideológicamente, pero lo que no puede negar es que es un diario liberal en el sentido más estricto de la palabra y que considera que el Estado tiene que ser mínimo para regular algunas cuestiones específicas y después que el mercado se regule solo, la mano invisible, que ya sabemos que es invisible, pero no neutral. Es realmente invisible porque no la vemos, pero le da la plata a las mineras y no se la da a los laburantes, bueno, etcétera. En este tipo de noticias pide presencia del Estado, claro. Tenés cinco pibes muertos, ¿qué es lo que podés decir? ¿Qué vas a decir? No, bien muertos están. ¿Qué podría decir la Nación?
La espectacularidad de la muerte por un consumo de droga.
Obtura su construcción de, además, más de 100 años. Y la Nación, digo, si hay algo que plantea el diario de la Nación sistemáticamente es que el Estado tiene que estar lo menos posible. Pero con cinco chicos muertos arriba de la mesa, hasta la Nación misma.
De clase media.
De clase media, por supuesto. La Nación misma te pide Estado presente, pero no te pide represión. Por supuesto que la idea de represión no está. Ahí hay una idea de que el Estado es ineficaz, que debería haber Estado, pero de forma eficaz.
Sí.
¿Se acuerdan que
ahí... o con los controles que se incluyó el tema de la falta de agua, de la posibilidad de consumir agua?
Exacto. Y incluso hasta se vulgarizó algo que voy a hablar bien, o más o menos bien, de la vicepresidenta. De Gabriel, como en algún momento de la historia justamente vulgarizaban esta idea de Aníbal Fernández, de hay una cosa que es el delito. Bueno, acá ella dijo algo relativamente criterioso, que es: si controlar una fiesta es palpar a 20.000 personas que tienen una dosis de LSD, para el que, digamos, es un cartón de medio centímetro por medio centímetro. Bueno, realmente eso es imposible, y multiplicado por la cantidad de eventos nocturnos que puede haber en una ciudad como capital, claramente que esa no es la respuesta. Por supuesto que en muchos medios eso apareció como la respuesta. Ahora, ¿cuál podría ser una respuesta ya saliendo de los medios y tratando de hacer una reflexión que contenga a los medios pero que no sea exclusivamente mediática? Hay una solución o hay una respuesta a esta problemática que es clara, que es desestigmatizar, correr el tabú del abordaje que se hace la cuestión de las sustancias ilegales. Si no se puede hablar seriamente, con una mirada crítica, reflexiva, que no oculte el tema bajo de la alfombra, sino más bien que lo ponga arriba de todo. Si nos cansamos de decir que la principal problemática de los jóvenes es el consumo abusivo de sustancias, sean legales o ilegales, y después lo abordamos como algo frívolo, como algo superficial, realmente tenemos un problema estructural de la sociedad argentina. Y ahí la justicia y las fuerzas de seguridad también juegan un rol fundamental. Porque ¿cuál es la política de la justicia, por ejemplo, frente a este tipo de cosas? Hablábamos fuera del aire y ustedes han tratado esta semana el caso de la trans puesta en prisión por tener un gramo de cocaína.
Ahora, y además que en el fallo aparecía el agravante de su condición de peruana.
De peruana, digamos. Sí, de extranjera. El fallo no resiste mucho análisis, es un fallo, digamos, racista, clasista, terrible, digamos, e incluso no ajustado a derecho, porque en ningún código penal está previsto que la condición de extranjero sea
claro,
un agravante.
Sí.
Pero más allá de eso, lo que yo quiero señalar es ¿qué sociedad puede creer que alguien que tiene un gramo de cocaína es un narcotraficante? Eso solo puede ser reforzado o puede ser sostenido a fuerza de tapas de diario, pero también a fuerza de una justicia clasista, machista, represiva.
Y de las estadísticas, la búsqueda de estadísticas por parte de la policía.
Por supuesto, etcétera. Esa estadística que además, como se dice en términos sociológicos, tiene dato negro, un dato oculto, porque solo se considera en la estadística lo que efectivamente se denuncia. O sea, por ejemplo, un caso bien concreto, la gente a la que se le roban los celulares, ¿cuánta gente conoces que denuncie que le roban el celular?
Sí, claro.
Entonces uno con la estadística podría decir, en Argentina no se roban celulares.
No, claro.
¿Sí? Para poner un caso bien concreto de que la estadística en muchos casos sirve muchísimo y en otros casos no sirve para nada. Para llevar esto a otro ámbito, y ya que estamos hablando de la justicia, Cintia, me gustaría brevemente remitirme a algo que pasó ayer en nuestra universidad, que es la entrega del premio Rodolfo Walsh a tres fiscales. Para no repetir esta idea homogeneizante de los medios, que es, bueno, si todos los jóvenes son...
Toda la justicia es lo mismo. No.
¿Qué fue lo que pasó ayer en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de nuestra universidad? Se entregó el premio Rodolfo Walsh a los fiscales José Nevia, Miguel Palazzani y Abel Córdoba. Estos tres fiscales fueron quienes investigaron justamente la responsabilidad del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca en delitos de lesa humanidad. El caso de La Nueva Provincia es relativamente conocido, solamente traigo los datos más trascendentes que hablan por sí solos. En primer lugar, las autoridades de este diario entregaron a sus obreros. ¿Sí? Los trabajadores del diario Heinrich y Loyola permanecen detenidos, desaparecidos, nunca aparecieron sus cuerpos, y hay claras pruebas de que su secuestro fue a partir de los datos que brindaron las autoridades del diario. O sea que eso constituye un claro delito material con vidas en juego del diario La Nueva Provincia. Pero además, estos fiscales se tomaron un trabajo impresionante que consta en un documento de más de 600 páginas en las que analizan el discurso del diario La Nueva Provincia desde el año 73, o sea, Cintia, estamos hablando 3 años antes del golpe, y van viendo cómo ese diario construye día a día, casi obsesivamente, las condiciones culturales para que el golpe pueda materialmente concretarse. ¿Cómo lo hacen? Bueno, hoy si lo leyéramos, ayer lo decía uno de los fiscales en la entrega de premios, si eso se publicara hoy, solo podría caber en la revista Barcelona, porque es tan grotesco, tan exagerado y tan burdo que no podría ser tomado en serio. Hablaban del enemigo rojo, ¿sí? En términos de, bueno, un macartismo.
Bueno, iniciada la democracia también.
El diario perdura con el mismo perfil ideológico hoy. Por supuesto que con un lenguaje un poco más moderno, más adaptado a los tiempos que corre el país, en los cuales decir que alguien es comunista no es tomado automáticamente como un insulto, como en aquel momento podría haber sido pensado. El diario incitaba, incluso corría por derecha al ejército, le decía que tenía que apurar las medidas contrademocráticas, y además le pedía por favor que a los secuestrados, cuando se empezó a hablar de los... el diario no usa nunca la palabra desaparecidos, son los subversivos captados por la fuerza de seguridad, bueno, una serie de paráfrasis para no usar las palabras reales de este fenómeno, pero el diario le pedía a los militares que los fusilaran públicamente, porque si no después iban a tener un problema con los desaparecidos. Imagínense de lo que estamos hablando, ¿no? Además, una idea más que acertada, porque realmente lo que permitió en gran parte que todo esto se pudiera juzgar, que los delitos de lesa humanidad se juzgaran, justamente que las Fuerzas Armadas hicieron todo esto absolutamente fuera de toda ley.
¿Sí?
Entonces, justamente para no homogeneizar, para no estigmatizar, también tenemos que decir que hay una justicia democrática, que hay una justicia legítima y que hay una justicia que se ha dado el trabajo exhaustivo de investigar el rol de los medios de comunicación y cómo los medios de comunicación, más allá del caso de la entrega de los dos obreros, repito, que no soporta ningún análisis, crea las condiciones de posibilidad para la comisión de delitos, para la violación de la Constitución y para la instalación de la violencia. El acto de ayer estuvo lleno de familiares, de víctimas de detenidos desaparecidos, pero también de sobrevivientes. Bahía Blanca es una ciudad muy atravesada por las Fuerzas Armadas. Ustedes saben que está la base naval sí. más grande del país. Hay muchísimos militares y todavía hay temas que son tabú y de hecho las causas no van a todo vapor. Esto ha sido un gran esfuerzo de estos tres fiscales, también de Hugo Cañón, que por supuesto estuvo presente en toda la ceremonia de ayer y fue quien inició este proceso de justicia. Y solo hubo un juez en toda la historia de Bahía Blanca que acompañó a los fiscales, que es Alejo Ramos Padilla, que estuvo ayer presente. Pero todos los demás jueces... Escuché sí. este dato, Cintia. Cuando finalmente, en la última década, se logra llevar a un juicio las causas contra la Armada, ningún juez local podía hacerse cargo porque todos estaban vinculados al ejército. No pudieron formar un tribunal.
Poder judicial.
No lo pudieron hacer.
Tenemos.
Pero
sí.
además, no solo que... Era tan evidente, porque todos sabemos en esta ciudad, en cualquiera, que los sí. jueces y los abogados y los que están acusados muchas veces tienen líneas de diálogo. Era tan evidente
que
no hubo ningún juez de Bahía Blanca que pudiera sí. intervenir en la causa. Entonces empezaron a llamar jueces de afuera. Los jueces de afuera o transaban con la nueva provincia y el ejército, pero hoy el ejército, por supuesto, que está sí. mucho más controlado, la fuerza que perdura sí. es la nueva provincia. Sí. O, es decir, denegaban todo lo que pedían los fiscales o se iban. Al punto de que uno de los jueces que intentó acompañar a los fiscales, no recuerdo el nombre ahora, tuvo que renunciar no solo a su cargo en Bahía Blanca, sino a su cargo de juez.
A su cargo de juez.
Y hoy no tiene trabajo. No consiguió trabajo, de nada. No ejerce
sí.
la...
¿sí? Increíble.
Increíble.
Sí, increíble.
Y el otro juez, Ramos Padilla, que sí se hizo cargo de esta situación... El 31 de marzo del año pasado, el Consejo de la Magistratura lo obligó a retirarse de Bahía Blanca, que no podía ser. Estamos hablando del de año pasado, sí, no en el 80, no en los 90, no en el 2003. ¿Sí? Entonces, para darle un cierre, lo que podemos decir es, los medios homogeneizan, esencializan, intentan construir la idea de que ciertos actores sociales son estrictamente de una manera y inmutablemente de una manera, sí. por ejemplo, delincuentes, y esto lo hacen en asociación con la justicia, con la policía, muchas veces con otros, no es siempre la misma la ecuación, la iglesia en muchos casos juega un rol, en otros juega otro también están los curas en opción por los pobres, por ejemplo, por supuesto con actores de la política estricta, de los partidos políticos,
también.
Por
sí,
supuesto
claro. Lo más impactante en relación al informe del tema sobre los jóvenes y el tratamiento en esto de la fiesta electrónica es esta distinción tan terrible e ideológica de el joven pobre es un delincuente, no se puede hacer nada con él, que consume drogas y ya está, tiene
es
el destino,
una realidad construida,
el destino ya está, no va a ser otra cosa. El joven de clase media que va a la fiesta electrónica es un problema a resolver, y ahí sí hay algo para resolver y para que el Estado participe. En el otro caso es simplemente llamar al Estado represivo porque no se puede hacer nada.
Bueno, lo has sintetizado perfectamente, la construcción de los medios es esa. Por eso también, como vuelvo a cómo habíamos empezado, muchas veces nos preguntamos, los medios construyen la realidad, la representan, nada de eso, y estos casos nos sirven para dar respuestas tajantes. Si el mundo fuera tan fácil y
blanco
claro,
y negro,
y claro, sin matices como lo plantean los medios, quizá la tarea de muchos de nosotros, los periodistas, los que investigan, incluso los que tienen la responsabilidad de gestionar el Estado, tendrían una tarea realmente mucho más fácil. Pero el mundo no se presenta así, no se presenta claro y transparente, y están los buenos y están los malos, y están los problemas que no tienen solución y los que sí la tienen, sino que es mucho más complejo. Y por supuesto que además, no lo tocamos hoy en profundidad, pero la droga como objeto social histórico construido es de una complejidad para los medios que justamente los hace chocarse contra sus propias narices cuando se encuentran con jóvenes consumidores de sectores medios y altos.
Bueno, muchas gracias, Tomás. Te esperamos el viernes que viene, entonces.
Perfecto, Cintia, muchas gracias.
Tomás Viviani con nosotros.